Le hemos llamado escogidas. Y aquí en Jueces capítulo 11 quisiera que pudiéramos arrancar en esta miniserie. Que le he llamado una lección visceral a esta enseñanza. Jueces capítulo 11, el versículo 29. Por favor, escuche esta historia, lea esta historia, pero le voy a pedir que preste atención a lo que le hace sentir esta historia. A veces leemos mucho la Biblia, pero no leemos bien la Biblia. Y tenemos que prestar atención a qué nos hace sentir cuando estamos leyendo. Dice, versículo 29, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, y pasó por Mizpa de Galaad, y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será del Señor y lo ofreceré en holocausto. ¿Sí leyó bien? Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas. Me regalan monitores, por favor. Para luchar contra los amonitas. Y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramim. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Y cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Escuche, recuerde el voto que él hizo. Dice, salió a recibirlo su hija. Y cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! ¡Me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme solamente esta petición, añadió, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen y de allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. No quiero preguntarle qué leyó, simplemente. La pregunta es, ¿qué le hizo sentir lo que leyó? ¿Sabe algo? La Biblia, hay momentos en los cuales nos quiere dar lecciones viscerales. Lecciones que las recibimos por lo que nos provoca lo que estamos leyendo. Lecciones que recibimos por lo que sentimos a través de lo que estamos leyendo. Y uno lee esta historia y uno dice, algo está súper mal con esta historia, qué miedo esta historia. ¿Cómo está en la Biblia? ¿Cómo Dios dejó que eso estuviera en la Biblia? Porque Dios nos está enseñando a ejercitar este músculo, lo que nosotros sentimos. Porque muchas veces en la vida nosotros necesitamos prestar atención a lo que personas o acontecimientos provocan aquí. Uy, hay algo que se siente raro. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que está pasando aquí que no me suena. Esto no debería ser así. Y Dios, a través de esta historia, nos está enseñando a identificar ese sentimiento y a decir: ok, esto tenemos que aprender a usarlo. En nuestra vida deberíamos prestar atención cuando hay algo que no nos cuadra. No sabemos decir qué es, pero hay algo que nos hace sentir raro, extraño. Y es que, ¿sabe? A veces tratamos la Biblia como si fuera un libro de fantasías y de cosas que se quedan así, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Como cosas totalmente irrealistas. ¡Ah! El problema con historias como esta es que la Biblia es mucho más realista de lo que nosotros nos sentiríamos cómodos. La Biblia es mucho más realista de lo que nos hace sentir bien a nosotros. Hay momentos donde la Biblia es sumamente cruda, porque Dios está despertando esto. Dios está despertando esto. Y en esta cruda realidad nos encontramos a Jefté. Resulta que en el libro de Jueces, ¿verdad? Es famoso este libro porque el pueblo de Israel está requiriendo de líderes que se levanten para traer libertad sobre sus enemigos. Y Jefté es este líder. Pero de alguna forma Jefté es a la vez héroe y antihéroe. Al mismo tiempo Jefté es un héroe de Israel y es un antihéroe en Israel. Y este es el asunto, ese es el problema. Dice la Biblia que él fue lleno del Espíritu Santo, poseído por el Espíritu de Dios y venció a los enemigos. Pero también hizo este voto a la ligera y lo cumplió. El problema con la realidad, el problema con la vida diaria, es que nosotros usualmente nos vamos a encontrar con esta realidad. Que hay gente que tiene algo mezclado de héroe con antihéroe. A Jefté había muchas cosas que le podían aplaudir. A Jefté había muchas cosas que le podían decir: ¡wow! Es un héroe de Israel, venció a los enemigos. ¡Wow! ¡Qué gran victoria nos dio! Hasta que uno vio que hizo eso y dice: ¿pero qué le pasa a este tipo? Y estaba siendo ungido por el Espíritu de Dios. Una de las lecciones que mi papá siempre me ha enseñado es que la unción no es el sello de garantía de Dios. La unción viene por la gracia, porque Dios quiere bendecir a su pueblo y Dios hasta usa burros para bendecir a su pueblo. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros vemos a alguien siendo usado por Dios, a veces perdemos esa perspectiva y dejamos de ver esa realidad. Porque nos impresiona ver a alguien siendo ungido y usado por Dios, que pensamos que entonces todo lo que hacen o todo lo que digan o cada decisión que tome va a ser respaldada por Dios. Y no es así. La unción no hace a nadie infalible. La unción no hace a nadie perfecto. Ahora llevémoslo, saquémoslo, quitémosle lo espiritual un poquito. Este hombre estaba teniendo grandes éxitos. Y hay momentos en los cuales vemos a personas que tienen muchos éxitos en ciertas áreas y son héroes en ciertas áreas. ¡Wow! Es un héroe en la medicina. ¡Wow! Es un héroe en la universidad. Es un héroe entre los profesores de la escuela. ¡Wow! Esta persona es un héroe en la política. Es un héroe en el barrio. Pero si prestamos atención y empezamos a verlo más allá, nos damos cuenta de que también son antihéroes. De que no necesariamente porque sean muy buenos en una rama o porque tengan muchos éxitos, eso significa que son buenos en todo, o que se debería hacer todo lo que dicen, o que tienen razón en todas las opiniones que tengan, o en todo lo que te piden. Y Dios está ejercitando de nuevo este músculo, diciéndonos: aprendan a leer, aprendan a ver cuando hay algo raro, cuando hay algo que no cuadra, cuando hay algo que no se siente bien, cuando hay algo que uno dice: no me la hace. Porque es muy fácil impresionarse por gente de éxito, es muy fácil impresionarse por gente de unción. Pero Dios nos ama tanto que nos dice: aprendan a darse cuenta cuando hay algo que parece que no camina bien. Jefté fue un hombre que estaba presionado para probarse. Él necesitaba probarse. Él es hijo ilegítimo de su papá con una mujer que practicó la prostitución. Y entonces sus hermanos lo echaron de la casa. ¿Se imagina? O sea, él no había hecho nada, él no tenía culpa de nada. Y sus hermanos lo echaron de la casa, entonces lo desterraron y lo desheredaron. Él quedó en la calle y no tenía nada. Y entonces, después se levantan los enemigos y lo van a buscar ahora sí. Y le dicen: hey Jefté, ayúdanos, ¿por qué no sos nuestro jefe? ¿Por qué no nos dirigís para esta lucha? Y él viene a hacerlo. Todo su futuro dependía de que él tuviera éxito con eso. Y a veces las presiones cuando tenemos algún lugar de autoridad nos hacen tomar malas decisiones, nos hacen ceder ante ciertas cosas que no deberíamos ceder. Y este hombre asume esa posición y hace este voto como con desesperación, no sé, ¿verdad? Pero hace este voto, ¿verdad? Dice: Dios, te sacrifico la primera que salga a recibirme en la casa. Y cuando sale su hija, ¿qué iba a hacer este gran general? Lo primero que iba a hacer después de su gran victoria era desdecirse. Lo primero que iba a hacer después de su gran victoria era contradecirse a sí mismo. Tenía esa presión encima. ¿Qué iba a hacer? Porque esa es la realidad de la vida. Hay momentos donde sentimos tanta presión en la vida por hacer cierta cosa, por irnos aquí o allá, y deberíamos aprender a discernir qué hacer aún en medio de esas presiones. Porque todos tenemos inseguridades. Y muchas veces cuando no sanamos esas inseguridades nos cobran caro. Mientras más autoridad nos da el Señor, mientras más influencia nos da Dios, y todos tenemos autoridad e influencia en algún área con alguna persona, esas inseguridades nos empiezan a jugar en contra. Y este hombre entonces hace ese pacto en uno de los episodios que más chicha me da la Biblia. Es que qué historia más tonta. Es una historia demasiado tonta. Es tonta, es una historia tonta. No debía haber pasado nunca. ¿Cómo va a estar algo así tan tonto ahí en la Biblia? Y es que ¿sabe cuál es el problema? No es tonto. Es pecado. La única vez en la Biblia en la cual Dios pide el sacrificio de una persona, ¿sabe cuál es? Cuando pidió el sacrificio de Isaac. Y fue Dios mismo el que detuvo a Abraham y que le dijo: no lo hagas. ¿Por qué? Porque a través de esa historia Dios le estaba enseñando a todo su pueblo que él no era como todos los otros dioses. Todos los otros dioses pedían eso, pero Dios, el Dios de Israel, jamás pediría eso, porque él ama la vida, porque él da la vida. Él es el Dios de vida, él no es el Dios de muerte. Y después en Levítico, para los que están tomando nota, Levítico 18:21, Dios prohíbe específicamente que el pueblo de Israel no sacrifique a sus hijas sobre altares. Específicamente lo dice, literalmente lo dice así. Y este hombre hace un voto contrario a la voluntad de Dios. Es más, para que le dé más chicha, el rey Saúl hizo un voto muy parecido. Pues tampoco era muy, ¿verdad? O sea, ese muchacho, bueno. El rey Saúl hace un voto parecido y dice: si alguien come antes de que derrote a mis enemigos. ¿Y sabe cuál fue la primera persona en comer? Su propio hijo Jonatán. Así que ¿sabe qué hizo Saúl? Saúl no lo mató. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no se enojó. ¿Por qué? Porque es una idiotez decir algo así. Hay muchas cosas por las cuales Dios se enojó con Saúl. Hay cosas por las cuales Saúl fue rechazado por Dios, y esa no es una de ellas. Esa no es una de ellas. Se hizo una promesa igual a esta y no se cumplió. Y Dios no se desquitó con nadie, no se enojó con nadie. ¿Por qué? Porque es absurdo, porque va en contra de toda la esencia de quién es Dios. Y nos encontramos el pueblo de Israel entonces en este pasaje. Su historia empieza desde el capítulo 10, la historia de Jefté. Y desde el capítulo 10 dice que el pueblo está destrozado, está agobiado, está en extrema angustia. Porque sabe algo, Jueces es muy conocido, porque el pueblo de Israel dice: uy, estamos en demasiados problemas, busquemos a Dios. Y buscan a Dios y les empieza a ir bien, y dicen: bueno, ya no. Y les empieza a ir como un quebrado y les va malísimo. Dice: ay, busquemos a Dios. Y empiezan a buscar a Dios y les empieza a ir bien y empieza a ir bien. Y después dice: ay, ya no. Pero no es que conozca a nadie así, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel sí le agarró esa jugadera, ¿verdad? De que: ay, sí, Dios, qué lindo. Ay, no, Dios, qué feo. Ay, sí, Dios, te quiero mucho. No, Dios, ya no, qué pereza. Y entonces el pueblo de Israel va y viene. Y entonces en el capítulo 10 de Jueces, el versículo 13, Dios dice unas palabras increíbles. Dios dice: no los volveré a salvar. ¿Saben algo? Con esa jugadera que se tienen, yo no los vuelvo a salvar. No los volveré a salvar, les dice Dios. Ahora sí se enojó. Ahora el problema es que Dios tiene un corazón muy tierno y no le duró la chicha. Y si usted lee tres versículos después, el versículo 16, Jueces 10, 16, dice: y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¿Por qué nosotros creemos que a Dios le gusta vernos sufrir? Subraya ese versículo 16 en su Biblia, así imprímalo lo más grande. A Dios no le gusta ver sufrir al ser humano. La Biblia nos enseña que cuando nosotros sufrimos, Dios sufre con nosotros. Dios no se complace en ver a la gente sufrir. Dios no lo pone feliz ver a la gente pasarlo mal. Dice: no soportó más ver el sufrimiento de sus hijos. Así que dijo: está bien, dije que no lo iba a hacer, pero no soporto verlos más sufrir. Venga, para darle la mano, te voy a ayudar, te voy a salvar, te voy a restaurar. Si has estado lejos de Dios y pensabas que Dios te había rechazado, que te había hecho a un lado, no es cierto. Dios no soporta verte sufrir y Él está ahí para salvarte, para extender su mano, para darte una nueva oportunidad una vez más. Dios cambia de opinión. Ah, pero la Biblia dice: Dios no es hombre para que se arrepiente, el hijo de hombre, ¿verdad? Es que las cosas se leen en su contexto. ¿Por qué es tan importante en esta historia que Dios cambia de opinión? Dios dice: ya no lo voy a ayudar. Vean a ver qué hacen. Después dice: ay, no, ya no aguanto, pobrecitos, vengan. Porque la historia de Jefté nos empieza diciendo: Dios es capaz de cambiar de opinión por amor. ¿Cómo es que Jefté no fue capaz de cambiar de opinión? Por amor. Porque la Biblia nos enseña que una persona que ama es una persona dispuesta a crecer. Una persona que realmente ama es una persona que va a buscar crecer. Que hay momentos, hay áreas en las cuales tenemos que cambiar de opinión. Que hay momentos, hay áreas en las cuales tenemos que cambiar de opinión en ciertas cosas por amor a esa gente que está en nuestra vida. Dios sí cambia de opinión, pero siempre lo hace en beneficio de aquellos que ama, nunca en contra de aquellos que ama. Cuando Dios cambia de opinión, es para amar, es para bendecir, es para restaurar. Gloria a Dios porque Él hace eso. Qué increíble Dios que hace eso. Qué gracia tan increíble. Y lo que la historia nos está diciendo es: si Dios fue capaz de hacer eso, ¿cómo es que Jefté no? Ya lo dije, y va a ser así. Y salado, y que le va a hacer mal, que sufre. Yo entiendo que hay momentos donde uno disciplina a un hijo y necesita que esa persona sufra ciertas consecuencias por lo que hizo y que eso le ayuda. Yo entiendo que hay momentos así, pero usted sabe que no es eso lo que estoy diciendo. Usted sabe que no es eso lo que estoy diciendo. Dios disciplina para restaurar, para sanar. Dios disciplina para dar vida. Dios no disciplina para destruir, para humillar, para desquitarse. Eso no es disciplina, eso es agresión. Y por eso Dios hace este cambio. Porque Dios dice: yo los voy a ayudar porque yo los amo. Yo los voy a ayudar porque yo los amo. ¿Quiere entender mejor el libro de Jueces? Preste atención a esto. Jueces nos enseña lo que pasa cuando los efectos de una desobediencia persistente. Cuando persistentemente se desobedece a Dios, pasa lo que pasa en el libro de Jueces. Y es que Jueces sea una espiral descendente. Nosotros a veces estamos como con la idea nada más de eso, era que Israel venía y se alejaba, que buscaban a Dios y se alejaban de Dios. Pero si usted lee Jueces, usted se da cuenta de que Israel nunca regresa al mismo lugar. Israel está con Dios, se aleja de Dios y regresa a Dios, pero no regresa igual. Se aleja de Dios Regresa a Dios, pero no regresa igual. Se aleja de Dios, regresa a Dios, pero no regresa igual. ¿Y sabe cuál es la clave para ver eso, para entender el libro de Jueces? Ver la historia de las mujeres. Si usted quiere entender el libro de Jueces, preste atención a las mujeres de ese libro. Porque cuando empieza Jueces, nos encontramos a Axa, la hija de Otoniel, y a ella se le da la herencia igual que a un hombre. Es una mujer que es tan amada, tan dignificada, ¿verdad? Que entonces se le da independencia económica, se le da la misma paga que se le daría a un hombre, se le da la misma herencia que le hubieran dado a un hombre. Su padre la ama tanto que la trata de esa forma. Y esa es Axa, como empieza el libro de Jueces. Si usted se da cuenta, después sigue avanzando y aparece una Débora. Es una mujer que empieza a dirigir el pueblo de Israel, que empieza a dirigir a todo lo que sucede en el campo de batalla, que es una jueza, una líder política, militar en el pueblo de Israel. Esa es Débora. Pero después empieza a pasar algo. Conforme Israel está en esa jugadera con Dios, Israel pierde su identidad. Israel deja de ser Israel y empieza a volverse como los pueblos que Dios le dijo que no repitiera lo que ellos hacían. Y entonces aparece la hija de Jefté. Aparece la hija de Jefté y es una mujer que sufre a causa de una terrible decisión de su papá. Y después aparecen las mujeres en la vida de Sansón, que son mujeres que son usadas y manipuladas en toda esa historia. Y después aparece todavía la esposa de un levita en los últimos capítulos de Jueces, que es asesinada brutalmente. Es una historia horrible, horrible. Una historia que despierta esto. Y después están las esposas de los benjamitas, que son mujeres que fueron traficadas, que fueron raptadas. Y Jueces nos está enseñando cómo Israel empieza a perder poco a poco su identidad y deja de ser el pueblo de Dios para comportarse totalmente lo contrario a lo que Dios esperaría de ellos. Porque eso es lo que pasa cuando una persona se aleja de Dios. Jueces nos está diciendo: Israel no debería ser así. En Israel no deberían pasar estas cosas. Porque Jueces nos está diciendo: la iglesia no debería ser así. En una familia creyente no deberían pasar estas cosas. En un lugar donde hay gente que se dice amar a Dios, estas cosas no deberían darse, estas cosas no deberían suceder. No estás tomando tu identidad de hijo de Dios, estás asumiendo la identidad de otra cosa. No estás siguiendo la voz de Jesús, estás siguiendo otra voz. Porque todos esos son síntomas de que hay algo que no está caminando bien, de que hay algo que no está pasando bien. Y llega el punto donde es tanto esto que la violencia empieza a volverse en contra de todos, no solo de las mujeres, sino de los mismos hombres. Y Jefté, en el capítulo siguiente, el capítulo 12 de Jueces, mata a 42 mil israelitas. El gran vencedor, el gran liberador del pueblo de Israel, mata a 42 mil personas de su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque van declinando. Porque van por un mal camino. Y es que esto nos enseña varias lecciones. La primera lección tiene que ver con la memoria. Es importante recordar, aun cuando hay momentos que hay que recordar cosas que no son tan bonitas. Hay momentos donde necesitamos recordar. Y aparecen las amigas de esta muchacha, las amigas de la hija de Jefté. Un grupo de muchachillas súper incómodas. ¿Y sabe qué idea se les ocurre a esas muchachillas? Dijeron: nos vamos a reunir una vez al año para conmemorar esta atrocidad y decir: aquí nunca más vuelve a suceder. ¡Qué incómodas! Qué raro que se le ocurra eso a un grupo de muchachillas hacer eso. Pero están hablando en contra de Jefté. Pero Jefté es el gran liberador de Israel, es el gran comandante, le dio una gran victoria a Israel. Pero aparecían estas muchachillas una vez al año para decir: no nos vamos a olvidar de una atrocidad que se hizo, de algo que pasó y que nunca más debería volver a pasar en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque ellas son una voz profética. Ese grupo de muchachillas que son una piedra en el zapato para las grandes autoridades en esa historia, son una voz profética. Una voz que dice: no vamos a olvidar esto. Miren esto que sucedió. Esto no debería pasar en medio nuestro. Porque algo que pasa en la Biblia, que es que cuando Dios pone el gobierno y autoridades, una de las cosas que Dios hace es que siempre manda voces proféticas. Porque las voces proféticas son esa voz que le hablan a la persona que está en autoridad. Son esas voces que hablan a la gente que está mandando y le dicen: hey, torciste tu camino, es hora de regresar. La voz profética siempre, Dios sabe muy bien que el hecho de que alguien esté en autoridad no significa que sea perfecto y no significa que sea infalible. Entonces levanta a los profetas para llamarles la atención y constantemente mantener esa vida de una forma en que su autoridad refleje la autoridad de Dios y no otra cosa. Y yo creo que este grupo de muchachillas refleja el papel que debería tener la iglesia en el mundo. Yo creo que este grupo de muchachillas, las amigas de la hija de Jefté, que se reúnen una vez al año para decir: hey, esto no debería suceder, esto no debería pasar en medio nuestro, ellas reflejan a la iglesia de Cristo, honestamente. Ellas reflejan la voz profética que debería tener la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús debería tener una voz, debería ser capaz de levantarse y de decir: hay cosas que han estado pasando en medio nuestro que deben ser detenidas y que nunca más pasaron. Sucedió una tragedia, pero no tienen por qué suceder dos. Es hora de detener y de parar esto. Esa debería ser la voz de la iglesia. Porque la memoria es importante. Porque el hacer memoria es importante, y por eso Dios se asegura que la historia de este grupo de muchachillas quede para siempre en su palabra, para que aprendamos de ellas y nos dé vergüenza y digamos: ¿cómo no levantar nuestra voz? ¿Sabe por qué? Porque esta voz profética de ellas nos está enseñando algo. El autoritarismo no es lo mismo que la autoridad. Son dos cosas diferentes. El autoritarismo abusa, maltrata, avergüenza, daña, mata. La autoridad dada por Dios, que verdaderamente refleja ese corazón de Dios, es una autoridad que da vida, que da dignidad, que da oportunidad, que hace crecer, que fortalece, que ayuda a salir adelante aún más que sobrepase a esa persona tal vez que está ejerciendo esa autoridad. Esa es la autoridad de Dios. Pero nosotros, por alguna razón, tendemos a confundir ambas y no hacemos la diferencia y no le prestamos atención a esto. La violencia, entonces, aquí en Jueces nos muestra que la violencia es una señal de una relación que se ha roto con Dios. Donde hay violencia es porque esa persona que ejerce la violencia ha roto su relación con Dios. Una persona violenta no está en una buena relación con Dios. No está en una buena relación con Dios. ¿Y cómo se ve esa violencia? A veces se obliga a otra persona a depender económicamente de otro, y no como para chinearla y para que esté bien, no, sino para tenerla controlada y para no permitirle salir adelante en la vida y para que no pueda tomar sus propias decisiones, para ser controlador con esa persona. A veces la violencia se puede ver como intimidación. Dios guarde usted hable, Dios guarde usted diga algo. Ay de usted si los pastores se dan cuenta de lo que pasa en esta casa. Eso es señal de una relación que no está bien con Dios. Golpear la autoestima. Cuando hay alguien que constantemente te está haciendo leña, te está humillando, te está haciendo sentir mal. Eso es violencia, es una señal de que esa persona ha roto su relación con Dios. Golpes físicos. Ay, pero solo pasa de vez en cuando, es cuando viene muy tomado nada más, es cuando pierde la liga. No. Imagínese. La violencia es señal de que esa persona ha roto su relación con Dios. Ah, pero es negar la atención médica de alguien que lo está necesitando, alguien que requiere ir al médico y no se le deja recibir esa atención. Eso es señal de violencia. Una persona que manipula o obliga a otro a darle favores sexuales, ya sea a sí mismo o otras personas, esa es señal de alguien violento y es señal de alguien que no tiene una relación con Dios, que se ha roto esa relación, que no refleja el corazón de Dios. Pero tiene muchos éxitos, pero tiene mucha autoridad, pero es muy carga en esto. Ah, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Jueces nos está diciendo, nos está enseñando, pongan atención a esto. ¿Cómo te hace sentir esos saludos? ¿Cómo te hace sentir ese trato? ¿Cómo te hace sentir esas palabras? Ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Hay lecciones viscerales que la Biblia nos quiere enseñar, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere advertirnos. Y lo que nos está enseñando la Biblia es que una autoridad ilegítima no merece sujeción. Una autoridad ilegítima no merece sujeción. Sea quien sea, tenga el título que tenga, tenga el nombre que tenga, una autoridad ilegítima que muestra todas estas cosas que hemos estado hablando, no merece sujeción. En la Biblia hay muchas historias increíbles. Pero cuando empieza el libro de Éxodo y se nos cuenta la historia de donde sale Moisés, resulta que el faraón, que era un tipo insoportable, manda a matar a todos los niños varones. Y hay un grupo de mujeres, las parteras hebreas. Faraón las llama y les dice: ¿saben algo? Vamos a hacer algo. Ustedes van a matar a todos los niños varones que nazcan. Ellas estaban oprimidas debajo de él, así que dijeron: sí, ok. Pero cuando llegaron y ayudaban a las mujeres del pueblo de Israel a tener a sus hijos, no los mataban, porque le tenían más temor a Dios y a obedecer a Dios que a Faraón. Y entonces, ¿sabe qué hicieron estas mujeres? Le mintieron a su autoridad. Vea qué interesante es la Biblia. Le mintieron a su autoridad y le dijeron a Faraón: Faraón, dije, no, es que problema, divieras que llegamos tarde. Cuando llegamos ya nació el chiquito. Di sorry. Pero era su autoridad. Y la Biblia dice que hay que obedecer a la autoridad, que hay que sujetarse a la autoridad. Sí, claro, la Biblia dice que hay que obedecer a la autoridad. La Biblia sí dice que hay que sujetarse a la autoridad, pero a la autoridad legítima, no a la ilegítima. Y Dios no viene donde estas parteras de Egipto y les dice: ustedes por ser mentirosas no han leído la Biblia que dice que no mientan. Dios no viene en contra de ellas y se enoja. Dios dice: qué bien mis mujeres, qué bien mis hijas, así adelante, y las bendice. Y hay una bendición especial solamente para las parteras de Israel por haber desobedecido la voz de Faraón. Dios las bendice por desobedecer a una autoridad que era ilegítima. Ese es el problema cuando leemos la Biblia, y leemos mucho la Biblia, pero no leemos bien la Biblia. Y una de las cosas que me gusta del libro de Jueces, que es un libro demasiado bueno, es para los que somos así, medio vaguillos, que nos gusta ir al punto, ¿verdad? Que no nos den muchas vueltas. Jueces, en el último versículo, resume todo el problema de todo el libro. Así que eso es buenísimo. Y si usted va al último versículo del libro de Jueces, se va a encontrar cuál ha sido el problema todo este tiempo. Y es una frase que se repite 5 veces en el libro. Jueces 21:25 dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Cuál es el gran problema que tiene Israel? En realidad no era simplemente que no tenía rey, porque ese versículo está anunciando la venida de un rey, por eso después se cuenta la historia de David. El problema del pueblo de Israel era que no se sometía al rey que ya tenía. Porque nosotros sabemos muy bien que el rey que se está anunciando con ese versículo es en realidad el hijo de David, es Jesús, es Cristo. El gran problema por el que se estaban dando todas estas cosas era porque había un pueblo que no se había rendido al reino de Dios. Esta historia nos enseña que la tierra prometida sin el rey prometido es un infierno. Muchas victorias, sí, pero la tierra prometida sin el rey prometido se vuelve un infierno. Y por eso Israel pierde su identidad. ¿Sabe qué hizo Jefté? Jefté venció a los amonitas. Los amonitas tenían un dios que se llamaba Moloc. ¿Y sabe cómo se adoraba el dios Moloc? Sacrificando a las hijas. Así que Jefté se empieza a comportar como el enemigo que supuestamente había vencido. Y después va y mata 42 mil israelitas. Después se cuenta la historia de una mujer, esta mujer que es asesinada. Esa historia es hacer un copy paste, casi literal, de la historia de Sodoma y Gomorra. Es como tomar la historia de Sodoma y Gomorra y ponerla así, nada más que ahora no son Sodoma y Gomorra, es Israel el que lo hace. Israel empieza a comportarse como la ciudad que Dios había mandado juicio. Y al final empiezan a raptar y a llevarse a mujeres. O sea que las mujeres no podían caminar tranquilas, porque sin ser acosadas, sin ser asaltadas, sin ser abusadas. ¿Por qué? Porque empiezan a comportarse como los otros pueblos, como el pueblo que había vencido Débora. Israel deja de ser Israel porque no reconoce a su rey. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, esa es una oración muy problemática. Porque es hacer la oración para convertirnos como en las muchachitas estas, las amigas de la hija de Jefté. Y decir, ya no más, hasta aquí, en medio nuestro esto no debería darse, alrededor nuestro esto no debería darse. Por eso es que la Biblia enseña que el mundo necesita desesperadamente el reino de Dios. Por eso el reino de Dios no es solo para cristianos, es para toda la creación, es para todo el mundo. Porque cuando Dios gobierna, cuando el Rey de los cielos gobierna, ese final de jueces no se da. Deberíamos irnos a lo contrario. Si Dios está gobernando, si Dios es rey, entonces esas muchachas podrían caminar tranquilas por la calle sin tener que estarse cuidando y viendo las espaldas para ver que algo les pueda pasar. Esa mujer no debería estarse cuidando de gente a su alrededor con la que convive, porque no sabe si le va a hacer daño o no. Esa hija no debería echarse a perder su futuro por una mala decisión, por una terrible decisión, por una pecaminosa decisión de su papá. Y más bien, si Dios gobierna y si Dios es rey, esas hijas de Dios deberían poder liderar como lo hacía Débora, levantar su voz y poder dar dirección con la sabiduría y la habilidad que Dios les ha dado, la estrategia que el Señor les ha dado. Si Dios gobierna, más bien lo contrario. El inicio de este libro, nos encontramos a esa mujer ganando lo mismo que el hombre. Nos encontramos a esa mujer con esa libertad, esa independencia, esa tranquilidad a nivel económico. Cuando Dios gobierna, hay plenitud y hay vida para hombres, para mujeres, para ancianos, para niños, para la creación completa. Porque el gobierno de Dios es justicia, es paz, es gozo, es amor, es salud, es restauración, es bendición, es dignidad. Eso es el reino de Dios.